Radio Nacional Clásica presenta. Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola a todos, hola a todas, espero que estemos bien, saludables y con un hermoso sábado. Ustedes ya saben, esto se graba casi una semana antes de que esto salga al aire. Antes de comenzar con las obras paralelas y la primera obra, un agradecimiento muy especial a todos ustedes. La verdad que cuando yo les propuse el primero de mayo que hicimos un programa con obras que tenían que ver con trabajadores, que me sugirieran obras con trabajadores, comenzó un intercambio y una participación de parte de la cofradía como nunca la habíamos tenido. Según pasan los temas, está transcurriendo su año número 32. Sí, 32, y estamos ya cerca de los 1500 programas, pero para eso falta un poco. Pero nunca habíamos establecido este tipo de contacto en el cual ustedes me sugieren obras, ideas, temas, y yo simplemente ordeno y agrego lo mío. Lo mío es el acertijo y todo el speech, todo lo que yo hablo antes de cada obra y cómo las voy seleccionando. Pero la verdad que participan con tanta enjundia y con tantas ideas y tanta fantasía que yo podría seguir con las obras paralelas hasta julio de 2022 sin ningún problema. Enorme la cantidad de ideas, sugerencias, obras y aportes y colaboraciones. Muchísimas gracias. Muy feliz de conducir según pasan los temas. Y ahora vamos con la primera obra, que es la obra paralela a la del acertijo de la semana pasada. La semana pasada el acertijo fue Iberia de Debussy y muchos se imaginaron que íbamos a comenzar con Iberia de Albéniz. Y sí, vamos hasta el año 1905, ya en el siglo XX, Albéniz, que había nacido en 1860 y había sido el adalid del romanticismo nacionalista español, le abrió la puerta al impresionismo, que tocó en su ventana, tocó en su vida y compuso una extensa suite entre 1905 y 1909, el año en el cual él falleció, que se llamó Iberia. Son 4 cuadernos, es una suite de piezas muy complejas y que tienen, más allá del sabor y el color y el aroma español, tintes románticos pero también impresionistas, con nuevo tipo de armonías. De todas las piezas yo elegí El Albaicín. ¿Por qué? Porque encontré un registro de Nikolai Lugansky que me pareció fantástico. Hay muchas versiones históricas, interpretaciones históricas de españoles, de franceses, etc. Pero Nikolai Lugansky es un pianista que está haciendo una carrera notable y en vivo interpretó El Albaicín, que es un barrio de Granada, está dentro del tercer libro de Iberia y acá la vamos a escuchar. Es una pieza muy cambiante en la cual sopla los aires del cantejondo, pero también de las danzas flamencas. Es una pieza muy española y muy principio del siglo XX. Acá está El Albaicín de Iberia, de Isaac Albéniz. Toca el piano Nikolai Lugansky. Al final hay muchos aplausos en casa, también lo van a poder aplaudir ustedes. Thank you. sorprendente, muy bien interpretada esta obra. Nikolai Lugansky tocó el Albaicín del tercer libro de Iberia de Isaac Albéniz. Y vamos ahora a una obra sugerida por Raúl Parada. En realidad nadie me sugiere una obra, me sugieren más de una porque estamos con obras paralelas. Obras que tienen el mismo título, que fueron escritas por compositores que ni siquiera se conocieron, o quizás sí, y que motivó que uno y otro escribieran obras. ¿Cuál es el tema que me sugirió Raúl Parada? Los elementos. Sí, los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, que son los estados de la materia que vienen desde Tales de Mileto, de los presocráticos, y que tallaron fuerte a lo largo de toda la historia europea hasta la modernidad, hasta el Renacimiento. Agua, tierra, fuego y aire eran los cuatro elementos esenciales. Para otras culturas hay cinco e incluso seis. Después llegaría también la ciencia moderna con la tabla periódica de los elementos y aquello del agua, tierra, fuego y aire como los elementos esenciales, quedaría un poco atrás. Pero hubo compositores que escribieron obras que se llaman Los Cuatro Elementos. El primero que vamos a escuchar es Jean-Ferry Rebel. Fue un compositor, un violinista y compositor francés que vivió entre 1666, yo les recuerdo, Bach nació en el 85, usted nació antes, y murió en 1647. Tuvo una vida bastante intensa porque y con buenas referencias. Fue apadrinado por Lully, quien lo formó musicalmente, fue el cuñado de Michel Richard de Lalande, que también escribió una obra sobre los cuatro elementos, y fue un notable violinista, fue el director. Hacia 1720 fue nombrado director de la Real Academia de Música en París, pero su última obra, en 1737, es un ballet que se llama Los Elementos. La última obra son Los Elementos. De ese ballet extrajo los números danzantes para hacer una suite en la cual no aparece ni siquiera el fuego, la tierra, el aire, no, no. Los elementos estaban en el ballet. Acá simplemente es una serie de danzas, pero la primera de ellas, antes de que la materia se ordenara, se llama El Caos. Y este caos de Jean-Ferry Rebel en Los Elementos es algo único. En el siglo XX se aplicaron lo que se llamó el cluster. El cluster es un manojo de notas abigarradas, no un acorde, sino un puñado de notas que se interpretan todas juntas. Es un recurso, dentro de la retórica de distintas escuelas del siglo XX. El comienzo de El Caos, antes de que el fuego, la tierra, el agua y el aire se ordenaran, estaban todos juntos. Y esta obra comienza con un cluster, el primer cluster de la historia. Son ocho sonidos todos juntos. Esto estamos en el barroco, en 1737, y acá tenés un compositor increíble haciendo algo extraño. De Jean-Ferry Rebel escuchamos pasajes, no completa, la suite del ballet Los Elementos. La interpretación es de The Academy of Ancient Music, dirigida por Christopher Hogwood. Thank you.
Thank you.
Christopher Hopwood, con su histórico y admirable ensamble de Academy of Ancient Music, interpretó o dirigió Los Elementos, la suite de un ballet de Jean-Ferry Revel de 1737. Raúl Parada me había sugerido otras obras que se llaman Los Elementos, pero yo decidí cambiar e incluir una que se llama Los Cuatro Elementos también, y que es una obra de 1964, son cuatro estudios sinfónicos de Frank Martin. Frank Martin fue un compositor ginebrino, suizo, él que vivió entre 1890 y 1974, y que se mantuvo a lo largo de toda su carrera musical como un compositor del siglo XX, pero ajeno a las corrientes vanguardistas, un modernista, un compositor del siglo XX, nunca un experimental. Y tiene esta obra cuatro movimientos, que obviamente llevan por título La tierra, el agua, el aire y el fuego. Aquí está entonces la obra Los Cuatro Elementos, Cuatro estudios sinfónicos de Frank Martin. La interpretación está a cargo de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Matthias Bamert. De Frank Martin, compositor suizo que vivió entre 1890 y 1974, escuchamos Los Cuatro Elementos, cuatro estudios sinfónicos interpretados por la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Matthias Bamert. Un poco antes, un poco después de las 10 de la mañana, no sé en qué momento saldrá esto, pero acá es cuando le agradecemos a Ignacio Guglielmi y a Diego Rosato por los eficientísimos servicios prestados, dos técnicos excelentes de Radio Nacional que ponen orden para que todos los sábados de 9 a 11, invicto, intacto, incólume, según pasan los temas, aparezca en el aire de Radio Nacional Clásica. Dieguito, Nacho, el agradecimiento de todos los sábados. Y ahora vamos a agradecer otro agradecimiento, pero es a Alfredo Alonso, que me sugirió y me escribió La Niebla, y una larga obra que tiene que ver con la niebla, que aparece la niebla en el título. Después agregó también un aporte de Lina Horowitz, pero vamos primero por partes. Alfredo Alonso comienza su recomendación de La Niebla con Niebla del Riachuelo, de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo. Uno dice Cobian y Cadícamo y vienen juntos, pero sepan que no trabajaban juntos en el mismo momento. Primero siempre llegaban los tangos, a veces mucho tiempo después. Los Mareados fue un tango instrumental durante más de una década, hasta que Cadícamo le puso ese texto maravilloso. Bueno, Niebla del Riachuelo fue primero un tango para piano, escrito rigurosamente, muy bien escrito por Cobian, y después letrificado, versificado por Cadícamo. Yo les propongo escuchar a Roberto Goyeneche con la orquesta de Raúl Garelo, una interpretación exquisita del polaco. Aquí está Niebla del Riachuelo, de Juan Carlos Cobian.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y corrales donde el viento viene a usar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
De 1937 era este tango Niebla del Riachuelo, de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo. Cantó el polaco Roberto Goyeneche junto a la orquesta de Raúl Garelo. Vos podés creer que ya tuvimos aquí nuestro rinconcito de música popular. Pero Alfredo Alonso también me hizo recordar que hay otra obra que se llama Misty, que vendría a ser neblinoso o nebuloso o nublado. Tiene que ver con la niebla. Y Misty es uno de los standards del jazz. Fue compuesto en 1954 por Errol Garner para su trío, como pieza para piano con bajo y batería. Y hay muchísimas grabaciones de esto, que se transformó en un estándar de jazz. Todos los músicos de jazz hacen sus propias variaciones o interpretación jazzística del Misty de Errol Garner. Pero apenas después del estreno instrumental de esta obra llegó Johnny Burke y le puso letra, que la cantó Johnny Mathis y se transformó en una de las grandes canciones de su momento, la década del 50, en Estados Unidos. De todas las versiones que hay de Frank Sinatra, de Johnny Mathis, de Aretha Franklin, yo elegí la de Ella Fitzgerald. Vamos a escuchar Misty cantado, no interpretado en piano por Errol Garner, sino cantado por Ella Fitzgerald. Seguimos con La Niebla, aquí está Misty de Errol Garner, cantado por Ella Fitzgerald. Qué maravilla, la voz que tenía esta mujer, la manera de frasear, de improvisar en el canto. Ella Fitzgerald cantó Misty, de Errol Garner. Hay que aclarar algunas cosas. Aquí no es que ustedes me sugieren una obra y yo puedo en una misma audición incorporar 7, 8 obras de 7, 8 oyentes diferentes. Acá cada uno sugiere 2, a veces más de 2, o sea que a lo sumo tenemos lugar para 2 o 3. Tengan paciencia. Todas las recomendaciones que ustedes me han hecho llegar están en la larguísima lista que poseo. Y vamos a trabajar de a poquito. Vamos a seguir mucho tiempo con las obras paralelas. Seguimos con La Niebla, y sobre las sugerencias de Fred Alonso llegó Lina Horowitz con la misma obra, En la niebla, de Leos Janáček. Janáček es un compositor único, de los más inencasillables o aquellos que es imposible incluirlos dentro de una taxonomía clara. Comenzó de una manera, se desarrolló de otra y tuvo una ancianidad, entre comillas, porque el anciano era relativamente joven para los términos de edad que hoy manejamos. Tuvo una ancianidad asombrosa, con un camino único y que no tuvo ni imitadores ni continuadores. En 1912 escribió su última obra para piano y la llamó En la niebla. Es una suite en cuatro movimientos. Ninguna de las cuatro movimientos tiene título, simplemente tiene indicaciones de tempo. Pero ¿por qué lo habrá llamado En la niebla? Y uno puede imaginarse por qué. Las tonalidades son nebulosas, tienen en la clave 5 y 6 bemoles, tiene influencias impresionistas. Por lo tanto, Debussy también salió de Francia, avanzó hacia el este, llegó hasta la región de Moravia o hasta en Bohemia donde vivía Leo Janáček. Y aquí tenemos cómo un compositor supo incorporar elementos que venían del impresionismo debussiano dentro de su propio camino y lo hizo muy bien y de una manera muy original. Aquí tenemos En la niebla de Leo Janáček, muy bien interpretado por Leif Ove Andsnes. Thank you.
Thank you.
De Leos Janáček, En la niebla, una suite para piano interpretada por Leif Ove Andsnes. Y en el final del programa, el acertijo. Primero resolvemos el del sábado pasado, escuchamos Iberia, el segundo título de Imágenes para Orquesta de Debussy, y la interpretación es de una orquesta que se llama Les Dissonances, Las Disonancias, en francés, Les Dissonances, y la dirige un gran violinista que es además su fundador, David Grimal. Es una orquesta nueva, fundada en 2016, y que se llama Las Disonancias. Bueno, ¿quiénes son los que encontraron Iberia? Eduardo Padilla, Mario Persofsky, Gabriel Melamud, Raúl Guzmán Machado, Mónica Brenner, Paula Scher, Oscar Rivero, Dora Orlansky, Mario Tzolakian, Eduardo Rey, Andrew Daniels, María Elena Echegaray, Lina Horowitz, Julio Salkman, Eduardo Núñez, Gabriel Lavandera, Gabriel Recalde, Norma Lehmann, Alejo Morrone, Catalina Pajor, Enrique Baran, Carlos Pinedo, Ismael Eisenslos, Raquel Kravchinsky, José Luis Outeda. Te anoté dos veces, José Luis. Estaba el 25 y el 26. Sigo. Benjamín Coca, Alfredo Alonso, Cristina Araujo, Alejandro Destuet, Tomás Barr, Esteban Alagiosian, Enrique Ramé, Jorge Bonincontro, Graciela Pregliasco y Estela Tellerman. Bien, mi agradecimiento a todos ustedes por participar del acertijo. Y ahora vamos a plantear uno nuevo para la semana que viene para resolver hasta hoy a las 18 horas. Eso, ya saben, tiene su paralela. La paralela la escucharemos en el comienzo de la próxima audición, el próximo sábado. Por lo tanto, si vos la reconoces y querés participar, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com hasta hoy a las 18. Hoy, sábado a las 18, cerramos los correos electrónicos. Los que llegan con la respuesta correcta serán leídos la semana que viene. De nuevo, esta obra fue difícil. Iberia no era tan conocido, hubo muchos que me dijeron que estaba un tanto complicado. Entonces, para hoy elegí una obra más conocida. De nuevo, hasta hoy a las 18, ¿querés participar del acertijo? Vamos a escuchar completa esta obra. Me escribís a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la compuso y cómo se llama. Yo voy a estar en mi casa esperando todas las respuestas. Me imagino que voy a tener mucho trabajo contestando todos los mails que voy recibiendo. Recuerden, todos aquellos que me quieren escribir lo hacen, porque yo contesto todos los correos electrónicos que me llegan. A veces no en el día, sino después, porque durante la semana no abro el correo de Según Pasan los Temas porque tengo muchas otras actividades. Bien, ¿reconociste esta obra? Me escribís. ¿Quién la compuso? ¿Cómo se llama? Hasta hoy a las 18 horas a segunpasanlostemas@gmail.com. Y tengan paciencia, porque la cantidad de sugerencias que me han hecho son infinitas. Iremos recorriendo muchas de ellas en los próximos programas con nuestras obras paralelas. Mis queridos y queridas, nos seguimos cuidando. Estamos mucho mejor, estamos casi todos vacunados, pero los cuidados deben seguir. Ok, nos vemos el sábado que viene. Chao.